1969. Vamos, silencio, por favor. Por la de los sacerdotes, día 18 de octubre de 1998, por don Ángel Subía, en la parroquia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares. Realizó sus estudios de teología en Toledo, Pamplona, Madrid, Múnich y Roma, donde obtuvo el doctorado en teología en la Universidad Gregoriana con la tesis La amistad del verbo con Abraham según San Ireneo de Lyon, dirigida por Luis Lavalle y distinguida por el premio Ferrari. Desde el año 2003 es director espiritual de nuestro seminario diocesano y es catedrático de teología sistemática cuarta de teología sacramental desde el año 2013 en la Universidad de Eclesiástica de San Damaso, en la que imparte varias materias. Va a hablarnos sobre un acercamiento a un libro del entonces cardenal Ratzinger, el espíritu de la liturgia, para que podamos profundizar en él. Le damos las gracias y escuchamos con atención.
En primer lugar, deseo agradecer a la Delegación de Liturgia, a don José, su invitación para participar en este seminario. Constituye para mí un honor y lo hago con sumo gusto. Y, sin más, empezamos por el punto 1 de las fotocopias que se les han distribuido, prólogo. Como ha indicado don José, se me ha pedido que presente el libro de Joseph Ratzinger, El espíritu de la liturgia, una introducción. El original alemán se publicó en 2000 en la editorial Herder, aunque el prólogo está fechado el 28 de agosto de 1999, memoria de San Agustín. Creo, por razones que veremos más adelante, que Ratzinger eligió esta fecha del 28 de agosto con toda intención. No es casual, me parece. La primera traducción española salió en octubre de 2001 en Ediciones Cristiandad y en 2012 se publicó una nueva traducción dentro del tomo 11 de la edición española de las obras completas de Joseph Ratzinger de la Biblioteca de Autores Cristianos de la BAC. Es esta. Y esta será la edición a la que me voy a referir en este seminario de hoy. En el prólogo al que acabo de hacer referencia, ese prólogo que está fechado el 28 de agosto, Ratzinger empieza diciendo lo siguiente, lo tienen en las fotocopias. Una de mis primeras lecturas, cuando empecé a estudiar teología, a principios del año 1946, por tanto cuando él tenía 19 años, fue la breve ópera prima de Romano Guardini sobre el espíritu de la liturgia, Vom Geist der Liturgie, que se había publicado en la Pascua de 1918 como primera obra de la colección Ecclesia Orans, editada por el abad Ildefons Herbegen y que hubo que reimprimir en numerosas nuevas ediciones. Por tanto, el título del libro de Ratzinger es un homenaje a Romano Guardini. El libro de Guardini se titulaba Sobre el espíritu de la liturgia, mientras que el de Ratzinger se titula El espíritu de la liturgia. Sigue Ratzinger. Este pequeño escrito, el de Guardini, puede ser considerado con razón como el punto de arranque del movimiento litúrgico en Alemania. Ha contribuido de forma fundamental a que la liturgia, en su belleza, en su riqueza escondida, en su grandeza intemporal, fuera descubierta de nuevo como centro que anima a la Iglesia y como centro de la vida cristiana. Ha conducido a un esfuerzo por celebrar la liturgia más esencialmente. Palabra favorita de Guardini, conocemos esta palabra, es también clave para Ratzinger. Se quería aprender a comprenderla desde su exigencia interior y desde su forma interior como la oración de la Iglesia, realizada y guiada por el mismo Espíritu Santo, en la que Cristo continuamente se hace de nuevo contemporáneo nuestro, entra en nuestra vida. Otra idea que, como veremos más adelante, es también clave. Es decir, lo que está diciendo aquí Ratzinger en este párrafo es lo siguiente. El libro de Guardini buscaba promover una renovación de la vida litúrgica entre los cristianos alemanes. Ahora bien, ¿cómo lograr esa renovación? Pues la palabra clave es reforma. La etimología del término resulta iluminadora. Reformar significa volver a la forma. Re, la solía denominar con el término esencia, Wesen. Todo ser tiene una esencia, una forma originaria que constituye su núcleo más íntimo. ¿Y la reforma en qué consiste? Pues en eliminar todo aquello que no se corresponde con esa esencia íntima y que, sin embargo, se ha ido añadiendo a lo largo del tiempo por las razones que sea. Consiste, por tanto, en primer lugar, la reforma en eliminar todo aquello que no se corresponde con esa esencia íntima y, por el contrario, en promover cuanto ayuda a que esa esencia se manifieste con mayor esplendor. Y de ahí que se hable en el texto que hemos leído de un esfuerzo por celebrar la liturgia más esencialmente. Es lo que quiere decir esa frase que acabamos de leer. Es un esfuerzo el que hace Guardini, en palabras de Ratzinger, por celebrar la liturgia de una manera más respetuosa, más acorde con su esencia. Eso significa más esencialmente. Otro autor que ha explicado esto muy bien ha sido John Henry Newman, un autor que también ha influido mucho sobre ellos en Ratzinger. John Henry Newman, como digo, esto lo ha explicado de una forma admirable. Newman nació en Londres en 1801 y murió en Birmingham en 1890, de modo que su vida abarca casi todo el siglo XIX. Él no era católico, era sacerdote de la Iglesia Anglicana y enseñaba en la Universidad de Oxford. Se convirtió al catolicismo en 1845, justo en la mitad de su vida, o sea que vivió media vida como anglicano y media vida como católico. Tras su conversión tuvo que abandonar su cátedra en la Universidad de Oxford, en aquella época los católicos no podían enseñar allí, y asimismo su familia y sus amigos rompieron con él. Se ordenó sacerdote católico y, tras varios avatares, terminó desarrollando su apostolado entre niños y obreros. En 1879, León XIII le nombró cardenal y actualmente está a camino de los altares. De él profetizó Pío XII lo siguiente: Newman será canonizado y nombrado doctor de la Iglesia. Y la profecía ha empezado ya a cumplirse parcialmente porque Benedicto XVI lo beatificó en septiembre de 2010. Pues bien, siendo todavía anglicano, una de las principales críticas que dirigía Newman a la Iglesia Católica era que a lo largo de su historia había introducido multitud de cambios en la doctrina y en la liturgia. Y para estudiar el tema más a fondo, empezó a escribir un libro titulado Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. E investigando estos cambios, Newman descubrió que hay que hacer una distinción muy importante. Los cambios en la liturgia, descubre Newman, pueden ser de dos tipos. Los cambios pueden ser o desarrollos o corrupciones. ¿Cuándo es un cambio un desarrollo, un development, le llama él? Pues cuando ayuda a que se manifieste con mayor esplendor la esencia de un sacramento. Un ejemplo: la adoración eucarística. La adoración eucarística es tardía. En la Iglesia primitiva no había custodias, que nos conste. La adoración eucarística empieza a practicarse más o menos de forma relativamente amplia en el siglo XI. Ahora bien, la adoración eucarística lo que hace es desarrollar algo que ya estaba como esbozado, como en germen, desde el principio. Orígenes, un importantísimo autor, teólogo de la primera mitad del siglo III, tiene un texto en una homilía sobre el Éxodo, XIII, número 3, en el cual dice que los cristianos tratan con veneración las partículas eucarísticas, porque saben que allí está el Señor. Así pues, la fe en la presencia real y la veneración hacia el pan y el vino están ya desde el principio. La adoración eucarística lo que hace es expresar, desarrollar eso que ya estaba. Por eso la adoración eucarística es un cambio, ciertamente, que en la Iglesia primitiva no existía, pero es un desarrollo. Otros cambios, sin embargo, son lo que se llama una corrupción. Hacen que se desfigure la esencia de un sacramento. Por ejemplo, la celebración de la Eucaristía con el Santísimo expuesto en el mismo altar en el que se está celebrando. Eso se ha hecho. Y eso es un cambio que no ayuda a que brille con mayor fulgor la esencia del sacramento. Eso es una corrupción. Claro, y la gran cuestión, la gran pregunta es, ¿cómo distinguir los cambios que son desarrollos de los cambios que son corrupciones? En su libro, Newman da 7 criterios, que pueden reducirse en el fondo a uno, que es el que ya hemos enunciado y hemos repetido ya varias veces. Si el cambio hace que se desfigure la esencia, la forma de ese sacramento, ese cambio constituye una corrupción. Pero si ese cambio es respetuoso con la forma y está al servicio de una manifestación más plena de la misma, ese cambio es un desarrollo. Entonces, Newman aplicó este criterio a los cambios introducidos por la Iglesia Católica a lo largo de la historia, en la doctrina y también en la liturgia, y llegó a la conclusión de que, aunque es verdad que accidentalmente han podido darse corrupciones, sustancialmente, en conjunto, los cambios introducidos por la Iglesia Católica han sido un desarrollo. Newman expresó esta idea con una frase que me parece genial. Dice, la Iglesia cambia para seguir siendo la misma. Es decir, para mantener la esencia clara, resplandeciente, la Iglesia introduce cambios que son, por supuesto, desarrollos. La Iglesia cambia para seguir siendo la misma. Con lo cual, desaparecía ya su principal objeción contra la Iglesia Católica. Newman, que cuando empezó a escribir el libro era anglicano, al terminarlo ya había decidido hacerse católico. Y de hecho, pocas semanas después de terminar el libro, pidió la admisión en la Iglesia Católica. Bien, sigamos leyendo el prólogo de Ratzinger. Quisiera arriesgarme a poner una comparación que, como toda comparación, es inexacta en muchos aspectos, pero que ayudará a comprender lo que quiero decir. Se podría afirmar que por entonces, en 1918, es decir, cuando Romano Guardini publicó el espíritu de la liturgia, sobre el espíritu de la liturgia se parecía en algunos aspectos a un fresco que, aunque se había conservado intacto, estaba oculto casi completamente por un encalado posterior. En el misal, según el cual celebraba el sacerdote, estaba plenamente presente la forma litúrgica desarrollada desde los orígenes, pero para los creyentes estaba oculta en gran medida bajo indicaciones y formas de oración de carácter privado. Gracias al movimiento litúrgico y de modo definitivo por obra del Concilio Vaticano II, el fresco quedó al descubierto y durante un tiempo quedamos fascinados por la belleza de sus colores y sus figuras. Es decir, el movimiento litúrgico del siglo XX, al cual contribuyeron Guardini y otros, y de forma especialmente marcada el Concilio Vaticano II, han introducido muchos cambios en la liturgia. En el siglo XX se han dado muchos cambios en la liturgia. Es lo que se conoce como la reforma litúrgica. Ratzinger cree que esos cambios no han sido una corrupción, sino un desarrollo. Esos cambios no han desfigurado la esencia de la liturgia, sino que han contribuido a que esa forma originaria, esa forma auténtica, pues se manifieste con mayor esplendor. Creo que esto es lo que quiere decir la frase de el fresco quedó al descubierto. Ahora bien, no debemos pensar que esta reforma litúrgica es ya definitiva. Tiene que continuar. Si nos cruzamos de brazos, corremos el riesgo de que se empiecen a introducir corrupciones. Es lo que voy a decir a continuación. Pero desde entonces, el fresco está amenazado tanto por las condiciones climáticas como por ciertas restauraciones o reconstrucciones, y peligra su integridad si no se lleva a cabo rápidamente lo necesario para poner coto a estas influencias nocivas. Estas influencias nocivas son lo que Newman llamaría corrupciones, abusos litúrgicos. Naturalmente, no debe ser encalado de nuevo, pero se requiere una nueva reverencia en su trato, una nueva comprensión de su mensaje y de su realidad, para que el redescubrimiento no se convierta en el primer paso hacia la pérdida definitiva. Ayudar a esta renovada comprensión es el propósito del libro que presento aquí al público. Por tanto, el libro de Ratzinger quiere ser una aportación a esa necesaria reforma litúrgica. en sus intenciones fundamentales coincide, que es el libro de Ratzinger, plenamente con lo que pretendía en su tiempo la obra de Guardini. Por ello, he elegido intencionadamente un título que evoca inmediatamente este clásico de la teología litúrgica. Esto ya lo hemos dicho antes. Únicamente había que trasladar lo que Guardini expuso a finales de la Primera Guerra Mundial, 1918, en un contexto completamente diferente a las relaciones actuales de nuestros planteamientos, esperanzas y peligros. Al igual que Guardini, tampoco me interesan las discusiones o investigaciones científicas, sino ofrecer una ayuda para la comprensión de la fe y para la correcta realización de su forma de expresión central en la liturgia. Si este libro pudiera impulsar de nuevo algo así como un movimiento litúrgico, un movimiento hacia la liturgia que condujera a su correcta celebración, tanto externa como interna, se habría cumplido con creces la intención que me ha movido a realizar este trabajo. Bien, pues hasta aquí el prólogo de este libro de Ratzinger. Vamos a ver ahora la estructura de la obra, porque me parece muy interesante. Pasamos así al punto 2, estructura del libro. El libro se divide en cuatro partes, las tienen ahí escritas. Primera parte, sobre la esencia de la liturgia. Segunda parte, el espacio y el tiempo en la liturgia. Tercera parte, el arte y la liturgia. Cuarta parte, la forma litúrgica. Fíjense que se empieza estudiando la esencia de la liturgia, lo primero de todo. Y se entiende por qué. Como hemos explicado, el criterio para discernir un desarrollo de una corrupción es su conformidad o no con la esencia, con la forma de la liturgia. Si no se tiene clara cuál es la forma de la liturgia, no puede haber reforma. Solo puede haber reforma bien hecha si se conoce con claridad cuál es la forma auténtica de la liturgia. Una vez que se ha iluminado cuál es la esencia de la liturgia, en la primera parte, en las partes segunda, tercera y cuarta, se abordan ya cuestiones más concretas. Por ejemplo, se trata de la orientación del altar, de la reserva del Santísimo Sacramento, del arte litúrgico, de la música litúrgica, de la legitimidad o no de la danza en la liturgia, de la inculturación, de por qué arrodillarse o no en la consagración, de los ornamentos sagrados, cuestiones muy, muy concretas. Pero antes de tratar todas esas cuestiones, Ratzinger, yo creo con muy buen criterio, ha intentado comprender cuál es la esencia de la liturgia, porque de ese modo dispone ya de un criterio para discernir los desarrollos legítimos de las corrupciones y, en definitiva, para discernir la auténtica reforma de la deformación. No podemos entrar en discusiones de detalle sin haber aclarado previamente esta cuestión de fondo. Esta primera parte en la que estudia la esencia de la liturgia es bastante amplia, son muchas páginas, relativamente amplia, y no nos da tiempo de leerla en este seminario. Sin embargo, tenemos la gran suerte de que el propio Ratzinger hizo un resumen de esta primera parte de su libro en una conferencia que pronunció en la abadía de von Gombold en julio de 2001, muy poquito tiempo después, por tanto, de la publicación del libro. Y esta conferencia también está recogida en este volumen. Esta conferencia, en la que resume la parte primera del espíritu de la liturgia, se titula Teología de la liturgia. Y pasamos así al punto 3 de las fotocopias. En esta conferencia de julio de 2001 se ofrece una respuesta muy precisa a la pregunta acerca de la esencia de la liturgia. A la pregunta de cuál es la esencia de la liturgia, Ratzinger da una respuesta sumamente precisa. Dice, la esencia de la liturgia es el sacrificio. Esa es la esencia de la liturgia, el sacrificio. Ahora bien, Ratzinger es perfectamente consciente de que esta concepción sacrificial de la liturgia es muy discutida. Leemos el texto. Pasamos así al punto 3.1. El debate actual sobre el problema del sacrificio. Todo esto, se refiere a la concepción sacrificial de la liturgia, se ha vuelto extraño para el pensamiento moderno. Y más de 30 años después del concilio, se cuestiona también entre los propios liturgistas católicos. ¿Quién habla todavía hoy del sacrificio divino de la Eucaristía? Es decir, según Ratzinger, hay también liturgistas católicos que no creen que el sacrificio sea la esencia de la Eucaristía. Más aún, algunos ni siquiera creen que la Eucaristía tenga sentido sacrificial. No ya que no sea la esencia, sino que ni siquiera tiene sentido sacrificial la Eucaristía. Ciertamente, sigue el texto, la discusión en torno al concepto de sacrificio se ha vuelto de nuevo sorprendentemente animada, tanto del lado católico como del protestante. Se percibe que en esta idea, que ha interesado siempre de múltiples maneras, no solo a la historia de la fe de la Iglesia, sino también a la historia toda de la humanidad, tiene que expresarse algo esencial que nos atañe también a todos. Hoy en día, como decíamos, la cuestión de sacrificio es muy debatida, y también dentro de la Iglesia católica. Ahora bien, si se discute sobre algo, es porque interesa. Sobre lo que no interesa, por lo general, no se discute. Ratzinger dice que quienes intervienen en este debate, sea desde una postura o desde su contraria, se dan cuenta, unos y otros, de que está en juego algo esencial, algo que nos atañe de manera muy directa. Sigamos leyendo. Pero al mismo tiempo, siguen todavía vivos por doquier los viejos prejuicios ilustrados de magia y paganismo, las contraposiciones entre culto y liturgia de la palabra, entre rito y etos moral, y sobre la introducción del cristianismo en lo profano desprendiéndose de lo cultual. Y precisamente a los teólogos católicos no les gusta que les tachen de ser poco ilustrados. Al hombre de hoy le resulta problemático el concepto de sacrificio, le resulta problemático el concepto de expiación, porque le parece que es propio de sociedades primitivas y le parece que son categorías incompatibles con la idea ilustrada racional de Dios. Por eso, para poder dialogar con este hombre contemporáneo, también algunos católicos rechazan la categoría de sacrificio. Aun cuando se quiera recuperar de alguna manera el concepto de sacrificio, sigue en pie al final la confusión y la crítica. Así, Stefan Ort, en una amplia panorámica de la bibliografía más reciente sobre el tema del sacrificio presentada hace poco, creyó tener que constatar como resumen lo siguiente. De hecho, muchos católicos aprueban hoy el veredicto y la conclusión de Martín Lutero de que hablar de sacrificio de la misa es la mayor y más terrible atrocidad y una maldita idolatría. Por eso queremos omitir todo lo que suene a sacrificio, incluso el canon entero, la plegaria eucarística romana, el canon romano que nosotros llamamos plegaria primera, y conservar solamente lo que es puro y santo. En 1520, Martín Lutero escribió una de sus obras más importantes. Se titula La cautividad babilónica de la Iglesia. Durante 37 años, del 586 al 539 a.C., el pueblo de Dios estuvo desterrado en Babilonia. Pues hoy como ayer, dice Lutero en 1520, el pueblo de Dios, la Iglesia, es también prisionera de Babilonia. Y la nueva Babilonia es, por supuesto, Roma. Entonces, en este libro trata primero Lutero de la cautividad en la que se halla el pueblo de Dios en materia eucarística. Y dice que en realidad se dan en materia eucarística tres cautividades. A saber, primera, la prohibición de que los laicos comulguen bajo dos especies. Segunda, entramos en la doctrina de la transustanciación. Y tercera, la concepción de la Eucaristía como sacrificio. Pues bien, al tratar este tercer punto, Lutero redacta la que es, a mi juicio, la crítica más dura y más importante que se haya escrito jamás a la idea de que la misa es un sacrificio. Y hoy en día, no pocos liturgistas católicos hacen suya esta crítica de Lutero. Creo que en el fondo Lutero tenía razón. Ort agrega después, esta máxima fue seguida, esta máxima que considera que rechaza el carácter sacrificial de la misa, esta máxima fue seguida, al menos como planteamiento general, después del Concilio Vaticano II, también en la Iglesia Católica. y condujo a concebir la misa sobre todo partiendo de la fiesta de Pascua narrada en los relatos de la Última Cena. Como decía, algunos liturgistas católicos han hecho suya la crítica de Lutero y consideran que la Eucaristía no es sacrificio. O sea, aquella discusión, en realidad, después del siglo XVI, entre la Iglesia Católica y Lutero, en el fondo, quien tenía razón era Lutero. La Eucaristía no es sacrificio. ¿Qué es entonces? Pues, si, según una propuesta que ha tenido bastante aceptación, estos liturgistas dicen que la Eucaristía es una fiesta. Por tanto, ¿cuál es la esencia de la Eucaristía? Según estos autores, la esencia de la Eucaristía es la fiesta. No el sacrificio, sino la fiesta. Remitiendo a una obra sobre el sacrificio editada por dos liturgistas católicos de primera línea, estos dos liturgistas son Albert Gerhards y Clemens Richter, dice después en tono algo más suave: está claro que el concepto de sacrificio de la misa, más aún que el de sacrificio de la cruz, es, en el mejor de los casos, un concepto sumamente incomprensible. Seguramente, prosigue Ratzinger, no necesito decir que no soy uno de los muchos católicos que, junto con Lutero, consideran que hablar del sacrificio de la misa es la más terrible atrocidad y una maldita idolatría. Por si alguien tuviera alguna duda, Ratzinger aclara que él no es uno de esos liturgistas católicos que han hecho suya la crítica de Lutero. Comprensiblemente, el autor renunció a hacer mención de mi libro sobre el espíritu de la liturgia, que analiza en profundidad el concepto de sacrificio. Stefan Ort no cita el libro de Ratzinger sobre el que estamos hablando en este seminario. Esta obra de Ratzinger, Stefan Ort no lo cita, no la cita, a pesar de que ya estaba publicada para cuando él escribe este texto. Esto es bastante comprensible porque en este libro se reivindica la tesis católica clásica de que el sacrificio constituye la esencia de la Eucaristía. La primera parte, yo creo, en el fondo lo que hace es eso, Ratzinger, reivindicar la doctrina católica clásica de que la esencia de la Eucaristía es el sacrificio. Su diagnóstico, se refiere al diagnóstico de Stefan Ort, sigue suscitando consternación. ¿Es cierto tal diagnóstico? Yo no conozco a los muchos católicos que consideran la comprensión de la Eucaristía como sacrificio una maldita idolatría. En cambio, el segundo diagnóstico más cauteloso, de que, en el mejor de los casos, se considera el concepto de sacrificio de la misa como sumamente incomprensible, puede verificarse fácilmente, dice Ratzinger. En esto sí que puede que tenga razón Stefan Ort. Y es que hay que reconocer que muchas veces los fieles no tienen una idea clara de lo que estamos diciendo cuando enseñamos que la Eucaristía es un sacrificio. ¿Qué significa eso? Una parte no desdeñable de los liturgistas católicos parecen haber concluido, de hecho, que en la controversia del siglo XVI hay que dar en lo esencial la razón a Lutero en contra de Trento. Como hemos dicho antes, una parte no pequeña de los liturgistas dicen, en el fondo, en aquella discusión, quien tenía la razón no era Trento, sino Lutero. La misma posición puede constatarse en gran parte también en las disputas posconciliares sobre el sacerdocio. Hubert Jedin, el gran historiador del Concilio de Trento, insinuaba, decía más o menos lo mismo, este planteamiento en 1975 en el prefacio del último tomo de su Historia del Concilio de Trento. Dice Jedin: el lector atento, al ir leyendo, no quedará menos extrañado que el autor cuando perciba cuántas cosas, casi todas en efecto, que agitaban a los hombres de aquel entonces, han quedado hoy nuevamente desmanteladas para nosotros. Bien. Ahora bien, todo este debate del que estamos hablando gira en torno a un concepto que dista de ser evidente por sí mismo, el de sacrificio. Mientras no tenga claro qué es el sacrificio, no estoy en discusiones de discutir si la Eucaristía es o no sacrificial. Con lo cual pasemos así al punto 3.2, la verdadera esencia del sacrificio. ¿Qué significa sacrificio? Leemos: que yo pueda reconocer o no como sacrificio de la Eucaristía, tal y como la ha establecido el Señor, depende de forma totalmente esencial de lo que entienda por sacrificio, de lo que se denomina precomprensión. Más en concreto, por poner un ejemplo, la comprensión de Lutero, su concepción de la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, su concepción del acontecimiento histórico y del presente de la Iglesia, era tal que la categoría de sacrificio, como él la veía, solo podía aparecer como idolatría cuando se aplicaba a la Eucaristía de la Iglesia. El referido debate de Stefan Ort muestra cuán borroso y confuso es el concepto de sacrificio en casi todos los autores, poniendo así en claro la magnitud de la labor que hay que realizar en este punto. Es decir, resulta muy difícil definir el sacrificio. No resulta nada fácil, es una tarea ciertamente ardua. Naturalmente, la tarea que aquí se insinúa trasciende ampliamente el límite de una ponencia. Por este motivo, me permito remitir a mi libro sobre el espíritu de la liturgia, en el que he intentado exponer las grandes líneas de esta cuestión. Por tanto, para definir el sacrificio, Ratzinger se remite a este libro que constituye el objeto de este seminario. En tal exposición se pone de manifiesto que el concepto de sacrificio, en su trayectoria a través de la historia de las religiones y de la historia bíblica, remite mucho más allá de la problemática que habitualmente asociamos con el concepto de sacrificio. En realidad, este concepto nos abre el acceso a una comprensión global del culto y la liturgia. Es decir, el concepto de sacrificio nos proporciona la clave para entender qué es el culto, qué es la liturgia. Esta gran perspectiva es la que desearía indicar aquí brevemente. Ratzinger dice que en esta conferencia que pronuncia en el monasterio de von Gombold va a exponer brevemente, en sus ideas esenciales, lo que en el libro desarrolla de forma más amplia. Por eso, tengo que renunciar a cuestiones exegéticas particulares, en especial al problema fundamental de la interpretación de los relatos de la institución, los cuatro relatos que hay en el Nuevo Testamento de la institución de la Eucaristía, sobre los que he intentado dar algunas referencias más allá de mi libro de la liturgia en mi artículo Oijaristi, un misión. Se trata de un artículo que publicó en 1998 en la revista Forum Catholici en Teología. Dice, comúnmente se considera sacrificio como la destrucción de una realidad valiosa para el hombre. A través de ella, el hombre quiere entregar esa realidad a Dios, reconociendo su soberanía. Esa es una concepción del sacrificio muy difundida. Normalmente relacionamos sacrificio con la destrucción de algo valioso. Ratzinger considera que esta forma de entender el sacrificio no es correcta. En la Sagrada Escritura hay bastantes textos que desautorizan esta manera de entender el sacrificio. Esa forma de entender el sacrificio no es la que nos enseña la revelación. Veamos lo que dice Ratzinger. Pero la destrucción no honra a Dios. Hecatombes de animales sobre lo que fuere no pueden honrar a Dios. Si tuviera hambre no te lo diría, pues el orbe en cuanto lo llena es mío. ¿Comeré yo carne de toros? ¿Beberé sangre de cabritos? Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo, dice Dios en el Salmo 50, 49, la numeración griega 12 a 14. ¿En qué consiste pues el sacrificio? Si sacrificio no es esto, ¿qué es? Y a continuación vienen unas líneas extremadamente densas en las que Ratzinger toma el concepto de sacrificio de su gran maestro, San Agustín. Aquí tenemos que detenernos un poco. Como sabéis, uno de los libros más importantes de San Agustín, bueno, en mi opinión, el más importante de San Agustín, para mí, es La ciudad de Dios. La obra consta de 22 libros. En el libro décimo se contiene una de las explicaciones de sacrificio más importantes de toda la historia de la teología cristiana. Pasamos así al punto 3.3. El sacrificio según San Agustín. Agustín empieza el libro décimo de la ciudad de Dios afirmando que todos los hombres desean ser felices. Es opinión general de los que de cualquier modo pueden hacer uso de la razón que todos los hombres desean ser felices. Eso, todo el mundo está de acuerdo. ¿Quién hay que no quiera ser feliz? Ahora bien, a la hora de definir en qué consiste la felicidad y de determinar el camino para alcanzarla, ahí en cambio se da una enorme diversidad de opiniones. Todos queremos ser felices, pero ¿cómo se llega a la felicidad? Ahí empiezan la pluralidad y las discusiones. Pero ¿quiénes lo son y de dónde les viene la felicidad? Dice San Agustín, que buscan los débiles mortales, ha suscitado muchas y grandes controversias en las que han consumido su esfuerzo y su tiempo los filósofos. En otro lugar de la obra, afirma que el filósofo romano Marrón, al tratar de la cuestión de la felicidad, distinguió hasta 288 escuelas, 288 teorías distintas. En el libro décimo, número uno, Agustín, para que el lector se quede tranquilo, dice que no tiene la intención de examinar las 288 una a una. Sacarlas a la palestra y discutirlas es tarea larga e innecesaria. En un texto muy hermoso explica cuál es la doctrina correcta acerca de la felicidad. Dice que de todas esas doctrinas solamente hay una que atina con la verdad. Dice que la felicidad no se logra mediante la posesión de bienes temporales. No se logra mediante la posesión de bienes corporales, ni siquiera, mira, un texto muy audaz que vamos a ver, mediante los bienes morales, es decir, ni siquiera mediante las virtudes, sino la única forma de lograr la felicidad consiste en la comunión con Dios, en lograr la comunión con Dios. Dice el texto, tú tienes las fotocopias. Así dice su profeta fidedigno, se refiere a David, quien era considerado como profeta por muchísimos padres de la Iglesia. Para mí, lo bueno es estar junto a Dios. Salmo 72. Se debate entre los filósofos cuál es el último bien a cuya consecución se han de enderezar todos nuestros deberes. ¿No dijo el profeta David, es bueno para mí abundar en riquezas, o ser distinguido con la púrpura y el cetro, o sobresalir por la diadema? No dijo, lo bueno para mí es el poder, ¿no? O como no se desdeñaron decir algunos filósofos, el placer del cuerpo es un bien para mí, y bien es el placer del cuerpo, no dijo eso. O más bien, como parecen, dijeron otros mejores, otros más nobles, la virtud de mi ánimo, de mi alma, es un bien para mí. Tampoco dice David, el bien para mí es la virtud, no. Dijo precisamente, para mí lo bueno es estar junto a Dios. Por tanto, lo único que proporciona la verdadera felicidad, lo único, es la comunión con Dios. Se trata de una verdad que ya había sido descubierta también por algunos paganos a los que hace mención Agustín en su obra. Aunque, como explica, se equivocaron a la hora de determinar cuál era el camino para lograr esa meta. Vamos a dar un paso más. Para alcanzar esa comunión con Dios, le ofrecemos sacrificios. En el libro 10, número 6, Agustín da la definición de sacrificio que, como veremos, Ratzinger va a hacer suya. Según Ratzinger, esto es el sacrificio. Dice, el verdadero sacrificio es toda obra hecha para unirnos a Dios en santa alianza. Es decir, toda obra referida a la meta de aquel bien que puede hacernos de verdad felices. Por tanto, ¿qué es el sacrificio? El sacrificio es toda obra que hacemos para entrar en comunión con Dios. Eso es lo que caracteriza al sacrificio. Por tanto, lo que caracteriza al cielo es la destrucción. No. Lo que caracteriza al sacrificio es que es una obra que realizamos para entrar en comunión con Dios. Ahora bien, dice San Agustín, por lo general, nuestras obras, a poco que hagamos examen de conciencia, son mundanas y egoístas. Están referidas solo a nosotros mismos y por eso carecen de carácter sacrificial y no nos unen a Dios. La conversión consiste en que en adelante nuestras acciones pasen a estar referidas a Dios, no a nuestro propio yo. Y de ese modo nos convertimos nosotros mismos en sacrificio y entramos en comunión con el Señor, dice San Agustín. El mismo hombre, consagrado en nombre de Dios y ofrecido a Dios, en cuanto muere para el mundo, a fin de vivir para Dios, es sacrificio. Para explicar esta idea, Agustín recurre a Romanos 12, 1, 2. Romanos, que es también uno de los textos favoritos de Josef Ratzinger. La primera parte del texto habla del sacrificio del cuerpo. Dice: por tanto, os suplico, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios, como vuestro obsequio razonable. Estas dos palabras también son de las favoritas de Ratzinger. Por tanto, tenemos que sacrificar nuestro cuerpo. Y sacrificamos nuestro cuerpo, dice San Agustín, cuando somos templados. Es decir, cuando no utilizamos nuestros miembros para satisfacer nuestras pasiones, sino para servir a Dios. La segunda parte del pasaje de Pablo habla del sacrificio del alma y dice: y no os conforméis a este mundo, sino reformaos en la novedad de vuestra mente, para que discernáis cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno y su beneplácito y lo perfecto. Para Agustín, la categoría clave de este texto de Pablo es la de forma. Dice: conforméis, reformaos. El sacrificio consiste en que nuestra mente deja de estar configurada por la forma de la concupiscencia mundana, es decir, por esa forma que hace que se busque a sí misma en todo, egocéntrica, y pase a estar configurada por la forma inconmutable, es decir, por la forma divina. Por tanto, para Agustín, el sacrificio viene a coincidir con la conversión de vida, lo mismo. Sacrificio y conversión son lo mismo. Y la conversión tiene que realizarse tanto en mi cuerpo como en mi alma. Tanto mi cuerpo como mi alma tienen que pasar de ser mundiformes, de ser egocéntricos, a ser deiformes. Ahora bien, según San Agustín, tenemos que ofrecer el sacrificio no solo a nosotros mismos, en nuestro cuerpo y en nuestra alma, sino también a nuestros prójimos. Tenemos que ofrecer al prójimo el sacrificio. Y ofrecemos al prójimo el sacrificio cuando somos misericordiosos con él. ¿Y qué significa que somos misericordiosos con él? Pues que nos compadecemos de su misericordia, nos compadecemos de su miseria e intentamos que sea feliz. Es decir, procuramos que entre en comunión con Dios. Tengo misericordia con mi prójimo cuando procuro que mi prójimo entre en comunión con Dios, porque eso es lo que le hace feliz. Los verdaderos sacrificios, pues, son las obras de misericordia, sea para nosotros mismos, sea para el prójimo. Obras de misericordia que no tienen otro fin que liberarnos de la miseria y así ser felices. Lo cual no se consigue sino con aquel bien del cual está escrito: para mí lo bueno es estar junto a Dios. Por tanto, el sacrificio tiene una dimensión personal y otra comunitaria, en virtud de la cual nos ayudamos los unos a los otros a unirnos a Dios. Y de ese modo, dice Agustín, el sacrificio restaura la unidad perdida. El pecado difundió una mentalidad mundana y egocéntrica en la cual cada uno iba por su lado. El sacrificio, por el contrario, hace que todos caminemos hacia la misma meta, hacia la comunión con Dios, y nos ayudemos unos a otros en esa ruta. Y así, ¿qué es la Iglesia?, dice Agustín. Pues la Iglesia no es otra cosa que la comunidad de quienes, ángeles y hombres, ofrecen sacrificios a Dios para entrar en comunión con Él. Eso es la Iglesia. La Iglesia es la comunidad de quienes ofrecen sacrificios a Dios. De aquí, ciertamente, se sigue que toda la ciudad redimida, o sea, la congregación y sociedad de los santos, es decir, la Iglesia, se ofrece a Dios como un sacrificio universal. La Iglesia es el sacrificio universal que se ofrece a Dios. Pero vuelve la pregunta que nos planteábamos antes. ¿Cómo puede el hombre, un ser encerrado en sus limitaciones, en sus miserias y en sus pecados, ofrecer sacrificios que le hagan entrar en comunión con Dios? Para empezar, entre el Creador y la criatura media un abismo infinito. ¿Cómo va a poder realizar la criatura obras que, salvando ese abismo, le hagan entrar en comunión con su Creador? Y además, en el ser humano, a su carácter criatural se le añade su caída en el pecado. Siendo como es el hombre, siendo como somos los hombres, esclavos de nuestro egoísmo, ¿cómo vamos a poder pasar de ser egocéntricos y mundiformes a ser deiformes? Leo algunos textos de San Agustín a este respecto. Nos tienen apagados y envueltos en las tinieblas de la ignorancia, ¿cómo podremos unirnos a Dios? ¿Cómo podremos llegar a Él, que por su inmortalidad está tan lejos de los mortales, de los mudables por su inmortalidad, de los impíos por su justicia, de los miserables por su felicidad? Pues se plantea con toda radicalidad la necesidad de un mediador. Para superar esto, este abismo entre Dios y nosotros, se hace preciso un mediador, ya que los seres mortales e inmundos de aquí abajo, es decir, nosotros los hombres, no pueden reunirse con la inmortal pureza de arriba. Pues bien, dirá Agustín, el único mediador válido entre Dios y los hombres es Jesucristo, el Verbo encarnado. Por una parte es Dios perfecto, y por otra ha asumido una humanidad como la nuestra, débil y mortal. Jesús es el único capaz de ofrecer el auténtico sacrificio, el que en verdad realiza la comunión con Dios. De hecho, toda su vida, y de forma eminente, su misterio pascual de pasión, muerte y resurrección, fue un perfecto sacrificio al Padre. Ese es el único y auténtico sacrificio. El único hombre capaz de realizar una obra que le lleva a la comunión con Dios es Cristo, el Verbo encarnado. Porque siendo perfectamente hombre, es al mismo tiempo el Hijo de Dios. Por eso, Él es el único capaz de ofrecer el sacrificio que conduce a la comunión con el Padre. Toda la vida de Cristo es sacrificio y de forma eminente su Pascua. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo me pude incorporar yo al sacrificio de Cristo? Por ahora dejamos pendiente la cuestión. Prosigamos ahora con la lectura del texto de Ratzinger. Creo que las indicaciones que hemos hecho en este punto 3.3 sobre San Agustín nos pueden ayudar a entender lo que va a decir ahora nuestro autor. Pasamos así al punto 3.4, el sacrificio según Ratzinger. No en la destrucción, no en estas o aquellas cosas, sino en la transformación del hombre. En eso consiste el sacrificio. En el hecho de que él mismo se hará conforme a Dios. Aquí, como pueden ver, Ratzinger está explicando la idea agustiniana de que el verdadero sacrificio consiste en la conversión del hombre en cuerpo y alma. El verdadero sacrificio consiste en que el hombre se transforme, es decir, cambie de forma y pase de ser mundiforme a ser deiforme, es decir, a tener conforme con Dios. Y se hará conforme a Dios, adquirirá la forma divina, si se convierte en amor. Así pues, el verdadero sacrificio es toda obra hecha para unirnos a Dios en santa alianza, dice Agustín partiendo de aquí. Por tanto, como decíamos, Ratzinger hace suya la definición agustiniana de sacrificio. Seguimos leyendo. Pero Agustín sabe también que el amor solo es verdadero cuando lleva al hombre hacia Dios y de ese modo le ordena hacia su verdadero fin. Solo allí puede darse también la unidad de los hombres entre sí. De ese modo, el concepto de sacrificio remite a la comunidad, y la primera definición que Agustín había buscado es ahora ampliada con la afirmación. Toda la ciudad redimida, o sea, la congregación y sociedad de los santos, se ofrece a Dios como un sacrificio universal por medio del gran sacerdote, Cristo, que en forma de esclavo en su humanidad se ofreció a sí mismo por nosotros en su pasión. También es un texto que hemos mencionado antes. El sacrificio crea comunión, crea comunidad. Al hacer que todos caminemos hacia la misma meta, que es la comunión con Dios, y que nos ayudemos unos a otros en ese caminar, de esa manera es como nos convertimos en una comunidad. Y dicho de forma aún más simple, el sacrificio total somos nosotros mismos. Según esto, el sacrificio, digámoslo una vez más, consiste en un proceso de transformación, en la asimilación del hombre con Dios, en su theíosis, divinización, dirán los padres. Modernamente podríamos expresarlo diciendo que consiste en la absorción de la diferencia, en la unificación de Dios y hombre, de Dios y creación, Dios todo en todos. Pero, ¿cómo se da este transformarse en amor y llegar a ser un cuerpo con Cristo, la unificación con Dios, la absorción de la diferencia. ¿Cómo se realiza eso? ¿Cómo me hago uno con Cristo? Esa es la pregunta que ya hemos dejado pendiente. El camino hacia la unidad, el camino del amor, es un camino de conversión, un camino de purificación. Ese camino asume la figura de la cruz, pasa por el misterio pascual, por la muerte y la resurrección. El sacrificio, la conversión, es una muerte. Tengo que morir a mi yo, egocéntrico, mundiforme, y tengo que nacer a un nuevo yo, deiforme. Por eso, en ese sentido, pues, es verdad que el sacrificio supone que tengo que salir de sí mismo, de mí mismo. Tengo que morir a mi yo egocéntrico. La pregunta es, ¿y eso cómo se hace? Es muy bonito eso, pero ¿cómo se hace? Necesita el hombre del mediador que en su muerte y resurrección se convierte para nosotros en camino. Nos atrae a todos hacia sí y de ese modo nos eleva. Véase Juan 12:32. Aquí Ratzinger ha repetido lo que ya conocemos. ¿Cómo se hace eso? Incorporándose a Cristo. Vale, pero ¿cómo me incorporo a Cristo? A continuación va a dar la respuesta. Si bien este verdadero sacrificio que nos hace a todos sacrificio, es decir, que nos une con Dios, que nos hace conforme a Dios, está ligado a un acontecimiento histórico y fundado en Él, la encarnación y la Pascua de Cristo, que es un acontecimiento histórico que sucedió en un lugar concreto y en un momento puntual, sin embargo, no se queda en el pasado, detrás de nosotros, sino que se hace contemporáneo a nosotros y accesible a nosotros en la comunidad de la Iglesia creyente y orante en su sacramento. Esto es lo que significa sacrificio de la misa. Esta es la respuesta. ¿Cómo puedo yo incorporarme al sacrificio de Cristo? Pues mediante la Eucaristía. La grandeza de la Sagrada Eucaristía consiste en que en ella nos hacemos contemporáneos con Cristo y con su sacrificio. Nos incorporamos, entramos en el sacrificio de Cristo. Y por eso tiene la Eucaristía carácter sacrificial. Sigue el texto de Ratzinger. El sacrificio de Cristo no se encuentra detrás de nosotros como algo pasado. Afecta a todos los tiempos y se nos hace presente. Eucaristía no es mera distribución de algo que viene del pasado, sino presencia del misterio pascual de Cristo que trasciende y une los tiempos. Por supuesto, el sacrificio de Cristo no es un evento mítico, sino que, como decíamos, es un acontecimiento histórico que tiene lugar en un punto muy concreto del tiempo y del espacio. Ahora bien, Cristo es el Señor del tiempo, y por eso su sacrificio, que aconteció en un punto concreto del tiempo y del espacio, llega a todos los hombres de todos los tiempos. ¿Cómo? Mediante la Eucaristía. Por eso, en la celebración entramos también en comunión con todos aquellos que a lo largo de la historia se han ido incorporando al sacrificio de la cruz. Seguimos leyendo. Cuando el canon romano cita a Abel, a Abraham y a Melquisedec y los designa como partícipes en la celebración de la Eucaristía, lo hace con la convicción de que también en ellos, los grandes oferentes, Cristo caminó por los tiempos, o mejor tal vez, en su búsqueda ellos fueron al encuentro de Cristo. La teología de los padres que encontramos en el canon no rechaza los padres de la Iglesia, que encontramos en el canon, no rechaza en su insuficiencia y caducidad los sacrificios precristianos. El canon introduce en el misterio de Cristo también, por lo demás, a los santos paganos gracias a las figuras de Abel y Melquisedec, que eran paganos, no estaban circuncidados. Ocurre así que se descubre lo que era insuficiente, lo que estaba antes cubierto de sombras, pero al mismo tiempo se descubre también esto, que Cristo lo atrae todo hacia sí, que también en el mundo pagano había preparación del Evangelio, que también los caminos erróneos llevan a Cristo, por más purificaciones, por supuesto, que necesite. Antes de Cristo no había Eucaristía. La Eucaristía sí está, se instituye en la última cena y en la Pascua. Ahora bien, sí que había lo que los padres de la Iglesia llaman las sombras de la Eucaristía. Usan esa palabra, sombras. Por ejemplo, los sacrificios de Abel apuntaban ya a la comunión con el sacrificio de Cristo y por eso se les menciona en la plegaria eucarística. Y de ahí que en la misa entremos en comunión también con ellos. Esta es la grandeza de la Eucaristía. Con ella entro en comunión con Cristo y en Cristo con todos aquellos que a lo largo de la historia se han incorporado a la Eucaristía y también aquellos que en el futuro se vayan a incorporar a ella. Dice, quien haya entendido esto, no será ya de la opinión que el discurso acerca del sacrificio de la misa es por lo menos sumamente equívoco o más bien una terrible atrocidad. Quien entienda la categoría de sacrificio y la idea de la misa de sacrificio como la entendía San Agustín, como la entendían los padres de la Iglesia, ya no volverá a decir que el llamar sacrificio a la misa es una atrocidad o una maldita idolatría. Al contrario, es lo más grandioso y lo más sublime. Por el contrario, si no redescubrimos esto, si no redescubrimos el valor sacrificial de la Eucaristía, perdemos la grandeza que Dios nos ha abierto en la Eucaristía. Concluyo, dice Ratzinger. Teología de la liturgia significa que Dios actúa a través de Cristo en la liturgia y que nosotros podemos actuar por Él y con Él. A partir de lo propio, no podemos construir el camino hacia Dios. Ya lo hemos visto antes. Yo soy totalmente incapaz de ofrecer un sacrificio a Dios. Yo, ¿cómo voy a ofrecer, realizar yo una obra que me haga entrar en comunión con Él? Ese camino solo se nos abre si Dios mismo se convierte en camino en Cristo, en la encarnación. Y una vez más, los caminos del hombre que no terminen en Dios no son caminos. Es una idea que es fundamental, me parece a mí. Esto me parece clave para entender la reforma litúrgica. El hombre por sí mismo es incapaz de ofrecer un sacrificio que le haga entrar en comunión con Dios. El único capaz de ofrecer ese sacrificio es Cristo. Por eso, el hombre solo puede entrar en comunión con Dios en la medida en que se incorpora al sacrificio de Cristo. Esto tiene muchísimas aplicaciones prácticas en la reforma litúrgica. Teología de la liturgia significa, además, que la liturgia nos habla el Logos mismo. Y no solo habla, viene con cuerpo y alma, carne, sangre, divinidad y humanidad para unirnos consigo, para hacernos un cuerpo. Es decir, para eso se ha encarnado el Verbo y para eso ha ofrecido su vida de sacrificio en la Pascua. Para incorporarnos a Él y de ese modo regalarnos la comunión con Dios. En la liturgia cristiana está presente y es asumida y llevada a su meta toda la historia de la salvación, más aún, toda la historia de la búsqueda humana de Dios. Recuerda lo que decíamos antes sobre Abel, Melquisedec y Abraham. Trento no se equivocó. Estaba sentado sobre el terreno firme de la tradición de la Iglesia, de los padres de la Iglesia. Sigue siendo un criterio fiable. Trento sigue siendo un criterio fiable. Como decíamos antes, dentro de la teología católica hay algunas voces que afirman que en realidad Trento estaba equivocado y en cambio Lutero tenía razón cuando decía que la Eucaristía es un sacrificio que constituye una aberración. Ratzinger para nada está de acuerdo. Él está convencido de que Trento tenía razón y Lutero estaba equivocado. Pero podemos captarlo y tenemos que captarlo de nuevo y más profundamente a partir de la plenitud del testimonio bíblico y de la fe de la Iglesia de todos los tiempos. Eso es lo que ha intentado Ratzinger en este libro, en el Escrito de la Liturgia, y de forma más resumida en este artículo. En este libro, sobre todo en la primera parte, Ratzinger lo que intenta es llegar al concepto auténtico de sacrificio leyendo la Sagrada Escritura desde los padres de la Iglesia y en particular desde Agustín. Hay signos esperanzadores de que esta comprensión renovada y profundizada de Trento, también gracias a la mediación de las iglesias de Oriente, los ortodoxos, pueda llegar a ser accesible a los cristianos protestantes. Una nota, Ratzinger menciona, por ejemplo, a Wolfhard Pannenberg, uno de los teólogos más protestantes, más relevantes de la actualidad. Falleció en 2014. Bien, pasamos al último punto de la exposición. Conclusión. Debería quedar clara. La liturgia no debe ser campo de experimentación de hipótesis teológicas. En los últimos decenios, ha habido concepciones de expertos que han pasado demasiado pronto a la praxis litúrgica, en gran parte también ignorando a la autoridad eclesiástica por la vía de comisiones que sabían difundir a nivel internacional sus diferentes consensos y convertirlos prácticamente en leyes de acción litúrgica. La liturgia tiene la grandeza de lo que ella misma es, no de lo que nosotros hacemos con ella. O sea, Ratzinger se lamenta de que estos últimos decenios hayan proliferado los experimentos litúrgicos. En la raíz de esta experimentación hay un importante error de principio. Se piensa que la liturgia, la Eucaristía, es una creación humana, con lo cual, en el fondo, se está afirmando que el hombre es capaz de alcanzar la comunión con Dios por sí mismo. Hemos visto que según San Agustín, según los padres de la Iglesia, esto no es así. El único capaz de ofrecer el sacrificio que realiza la comunión con Dios es Jesucristo. Por eso, solo podremos entrar en comunión con Dios en la medida en que nos incorporemos al sacrificio de Cristo. Ahora bien, este sacrificio no es algo que la comunidad o la humanidad produzcan por sí mismas, sino que este sacrificio es un don que la Iglesia, que la comunidad recibe de Dios. Por supuesto, nuestro actuar es necesario. Por supuesto, nuestra incorporación al sacrificio de Cristo no es algo mecánico, como si fuéramos autómatas. Nos tenemos que incorporar a Él con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad. Por supuesto, nuestro actuar es necesario, pero con una humilde inserción en el espíritu de la liturgia y como servicio a aquel que es el verdadero sujeto de la liturgia, Jesucristo. El que de verdad celebra la Eucaristía es Cristo. La liturgia no es expresión de la conciencia de la comunidad eclesial, que por lo demás es difusa y cambiante. Es revelación, recibida en la fe y la oración. Y por eso su medida es la fe de la Iglesia, que es el recipiente, la receptora de la revelación, lo que decíamos antes. La liturgia no es algo que la comunidad crea, sino algo que la comunidad recibe de Dios como don. Las plasmaciones litúrgicas, por supuesto, pueden ser múltiples según el lugar y el tiempo, así como son múltiples los ritos. Lo esencial es el vínculo con la Iglesia, que está a su vez vinculada por la fe con el Señor. La obediencia de la fe garantiza la unidad de la liturgia más allá de los límites locales y temporales y nos permite así experimentar la unidad de la Iglesia como hogar del corazón. En última instancia, la esencia de la liturgia está resumida en la invocación transmitida por Pablo, 1 Corintios 16, 22, y por la Divagé, un escrito cristiano muy importante de finales del siglo I. Marán Natá, nuestro Señor está presente, ven Señor Jesús. En la Eucaristía se realiza ya la parusía, pero de tal modo que nos pone en tensión hacia el Señor que viene y justamente así nos enseña a clamar, ven Señor Jesús. Y nos hace captar y experimentar siempre de nuevo la verdad de la respuesta. Sí, vengo pronto. Apocalipsis 22, 17, 20. Lo que decíamos antes. En la Eucaristía nos haremos contemporáneos con Cristo y en Él también con todos aquellos que a lo largo de todos los tiempos y en todos los lugares se han incorporado, se están incorporando o se van a incorporar al sacrificio del Señor. Muchas gracias por vuestra atención.
Gracias.
Sí, sí, claro, claro que tiene autoridad sobre ellos, sí, por supuesto, sí, sí, la tiene, sí, sí. La tiene sobre todos, ¿eh? Y también de forma peculiar sobre los teólogos, ¿eh? Un teólogo no puede enseñar, ¿eh?, teología en nombre de la Iglesia, a menos si no tiene una autorización de su obispo, que es la licencia de enseñar. Entonces, a través de los obispos y a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, por supuesto, el Santo Padre ejerce su autoridad sobre estos teólogos. Con prudencia, por supuesto, pero sí la ejerce, sí.
Gracias.